Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Les habla Karen Caballero y este es otro programa de la serie Cuba 60 años, dedicado hoy a importantes acontecimientos de la década de los 90. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología de poder. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, en Radio y Televisión Martí, les presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Cuba 60 años es un recuento de la resistencia del pueblo cubano, de la represión del régimen para implantar el marxismo-leninismo y los enfrentamientos al régimen en Cuba y desde el exilio. Nos acompañan hoy desde Cuba el abogado René Gómez Manzano y en Miami Ramón Saúl Sánchez, director del movimiento Democracia. Bienvenidos a ambos.
Gracias, un placer.
Cuba, 60 años.
La década comenzaba con fuertes presiones sobre el régimen para que iniciara cambios o reformas. En 1992, el Congreso de Estados Unidos aprueba y el presidente Bush firma la Ley de la Democracia Cubana o Ley Torricelli. El entonces presidente George W. Bush estampa su firma en Miami ante un grupo de exiliados cubanos y legisladores estadounidenses. Mediante esa legislación se amplía el embargo a las subsidiarias de empresas estadounidenses que actúan en terceros países, así como se prohíbe entrar en puertos nacionales durante 6 meses a barcos que hayan comerciado con Cuba. También en esos años se desarrolla un acontecimiento sociopolítico que buscaba expresar la solidaridad del exilio con la sociedad civil cubana, con los opositores y disidentes, las flotillas de la libertad. Desde 1995, el movimiento Democracia viene organizando una serie de eventos en aguas cercanas a la isla para recordar primero a las víctimas del remolcador 13 de marzo, a un año del asesinato en 1995, y después por temas como exigir el respeto a los derechos humanos, democracia o protesta por detenciones arbitrarias. En la primera ocasión fueron embestidos por lanchas de los guardacostas del régimen. En la segunda, una de las naves, el Sundown 2, naufragó a las pocas horas de partir de Cayo Hueso. Los 47 ocupantes fueron rescatados por el servicio de guardacostas estadounidense. Las flotillas se realizaron también en el río Hudson, frente a Nueva York, en protesta por la presencia del dictador cubano Fidel Castro en 1995. Durante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, una flotilla integrada por unas 10 embarcaciones llegó hasta 12 millas de Cuba para rezar por los que han muerto, por la libertad de la isla y por la liberación de los presos políticos. Y Ramón Saúl Sánchez, pues por supuesto que a ti tengo que dirigir mi primera pregunta sobre la flotilla. ¿Cómo surge la idea de hacer estas flotillas?
Bueno, ante todo, gracias a ti, Karen, por estos programas tan necesarios para que el pueblo de Cuba y el mundo conozcan de la tragedia y también de lo que se hace y qué pasa el pueblo de Cuba. Gracias también a Radio Martí, esas ondas libres que mantienen al pueblo de Cuba informado y que tan necesarias son. Las flotillas surgen, no fuimos los iniciadores, se habían hecho algunas flotillas antes, 2 o 3 flotillas antes que la que nosotros hicimos en 1995, pero nosotros de inicio pues habíamos planteado la flotilla como un instrumento para rescatar nuestro derecho al retorno y nuestro derecho a vincularnos y establecer puentes con el pueblo de Cuba más directamente, entrando en las aguas cubanas y eventualmente poder entrar en nuestro territorio nacional. Aunque la primera flotilla se hizo para recordar el primer aniversario del asesinato de las víctimas del remolcador 13 de marzo, 37 personas, entre ellos 10 niños, que fueron en una forma criminal asesinadas por orden directa de Fidel Castro y de Raúl Castro en aquel evento que el mundo entero condenó, incluyendo la OEA, seguimos después, como bien dijiste, haciendo otras flotillas inspiradas en reclamar el derecho de los cubanos. Así que es una cosa que surge como un instrumento de lucha agregado a la concepción de la lucha cívica no violenta, la cual habíamos planteado a finales de la década de los 80 y en el exilio, y que había cogido fuerza, y estábamos buscando diferentes instrumentos, y ese era uno de los instrumentos y sigue siendo uno de los instrumentos para acercarnos al pueblo de Cuba.
¿Encontraron inconvenientes en este proceso, Ramón?
Muchos, muchos inconvenientes. Una flotilla cuesta mucho trabajo organizarla, no solamente porque logísticamente es una operación muy grande, es incalculable la cantidad de personas, la cantidad de requisitos que tenemos que tratar de que coincidan para poder realizarlas, pero también desgraciadamente el régimen de Cuba adoptó una postura beligerante, casi de guerra con las flotillas democracia, presionó todo lo que pudo al gobierno de los Estados Unidos para que impidiera salir las flotillas. En algunas ocasiones el gobierno accedió e impidió que las flotillas salieran. En otras ocasiones el gobierno de los Estados Unidos claramente le dijo al régimen: ellos no están haciendo nada ilegal, por lo tanto, en una democracia los ciudadanos tienen derecho a la protesta libre, y el gobierno de los Estados Unidos pues respaldó nuestro derecho a protestar. Pero el régimen de Cuba sí logró que el gobierno de Estados Unidos pusiera en vigor un decreto presidencial. Somos, creo, el único grupo en todos los Estados Unidos que tiene una ley presidencial en su contra, que la han renovado todos los presidentes después de Clinton, que fue el que la puso inicialmente, cada año, para que no entremos en las aguas cubanas, desgraciadamente. Algo que nosotros consideramos una perversidad, ya que los otros barcos norteamericanos entran en las marinas Hemingway, pero a nuestras embarcaciones se le impide entrar en las aguas cubanas.
Ahora, ¿cómo fue la participación de los exiliados?
Los exiliados, cuando comenzamos la primera flotilla, fueron 13 embarcaciones y unas 125, 130 personas, me parece, que iban en la primera flotilla. La primera flotilla fue agredida por las torpederas o las patrulleras del régimen. Parecía una zona de guerra en aquel momento, en la escena donde llegamos ahí a las aguas cubanas y nos detuvimos, y entonces penetramos en nuestras aguas, las aguas de todos los cubanos, no solamente de los comunistas, y el régimen de Cuba respondió agrediéndonos con barcos, con aviones, etcétera. Y eso sirvió, ahí nos agredieron, ¿no? Se convirtió de pronto el nombre del barco, democracia, se convirtió en el nombre del movimiento, porque cuando regresamos, todo el exilio se volcó a apoyarnos, y todo el exilio nos llamaba democracia, democracia, así que le cambiamos el nombre, Movimiento Democracia. Por eso es que decimos que fue, fue el Movimiento Democracia. Nació allí en las aguas, ¿no? Cubanas.
Sí.
Y después esto causó que más personas quisieran participar. En la segunda flotilla habían 41 embarcaciones y más de 500 personas participando en esa flotilla.
Además del Estrecho de la Florida y el río Hudson, ¿han realizado este tipo de actividad en otros lugares?
Bueno, hemos hecho alrededor de 27 flotillas en total. Algunas tenían alcances más grandes y algunos gobiernos han impedido que lo hiciéramos. Por ejemplo, creo que era la cuarta o quinta flotilla, iba a salir de tres puntos, incluyendo de Santo Domingo, para ir a tres puntos en Cuba. El gobierno de Santo Domingo, de la República Dominicana, pues hizo una advertencia que cualquier embarcación nuestra, cualquier avión que saliera de ahí, pues iba a ser confiscado. Tuvimos que cancelar esa parte. Acá en los Estados Unidos hemos hecho flotillas para recordar diferentes eventos o para protestar diferentes eventos. Hemos protestado, por ejemplo, la discriminación de que los cubanos, primero, no se podían montar a bordo de los barcos cruceros a Cuba. Eso lo protestamos, eventualmente logramos que eso cambiara en gran grado. Y seguimos, pero todavía, o sea, los de aquí se pueden montar, pero los de Cuba no se pueden montar, y eso todavía continúa siendo un empeño del movimiento democracia, ¿no?, de reclamar esos derechos. Y algunos otros tópicos, por ejemplo, en el caso de Lian González, donde lo que pedíamos era que el destino del niño en aquel entonces, ya hoy es un, desgraciadamente, es un autómata programado por el régimen, pero en aquel entonces que el destino del niño fuera decidido por los padres, y ahí hicimos una enorme flotilla acá en la bahía de Miami, de no sé cuántos, pero bastantes embarcaciones, etcétera. O sea, la flotilla como instrumento de lucha cautivó la imaginación de muchas personas. Todas las embarcaciones que participaban eran de gente trabajadora, de pescadores, de gente humilde, aunque también fueron personas pudientes y participaron. O sea, un corte transversal de la sociedad cubana participó en esos eventos.
Para resumir lo que fue la flotilla específicamente en la década de los 90, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo resumirías?
Bueno, fue un empeño, creo que hasta cierto punto exitoso, porque logró poner en las primeras páginas del mundo la tragedia del Remolcador 13 de marzo, el hecho de que el régimen es tan totalitario y tan discriminador que prefiere que los barcos del llamado imperialismo yanqui entren en su bahía porque le saca dólares, pero las embarcaciones de los cubanos que nacieron en aquella tierra no pueden entrar si piensan diferente a los dictadores. En cada flotilla logramos un objetivo. Karen, tú fuiste muchas veces reportando a bordo de las flotillas democracia, y puedo decir...
Una experiencia inolvidable.
Inolvidable y con mucho valor, porque había momentos donde era muy peligrosa la travesía, olas muy altas, etcétera, y tú estuviste ahí constantemente reportando.
Gracias, Ramón. Muchas gracias.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En otros temas también ocurridos en la década de los 90 en Cuba, varias agrupaciones y grupos políticos se unen para fundar Concilio Cubano como foro permanente, dentro del cual todas las organizaciones que en él participan conservan su propia identidad y elaboran propuestas políticas conjuntas. Concilio Cubano se crea en octubre de 1995 y le integran 130 grupos disidentes y asociaciones de derechos humanos. La oposición cubana se une en torno a un proyecto con una declaración oficial de 4 puntos emitida en noviembre de ese año: amnistía para los presos políticos, transición absolutamente pacífica hacia la democracia, transformaciones jurídicas donde se garanticen los derechos humanos y, como Cuba es patria y hogar para todos, permitir a los exiliados participar en la sociedad. En Concilio Cubano se escogió el 24 de febrero de 1996 para realizar su primera asamblea en La Habana, que duraría hasta el 29 de ese mes. Serían unos 5 días de trabajo en común para la oposición cubana, pero desde inicios de febrero comienzan las detenciones a los integrantes de la agrupación opositora. El exilio apoyaría el evento con diferentes actividades, desde la denuncia a la represión contra los opositores, como organizando manifestaciones y conferencias de prensa. Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional del doctor Leonel Morejón, Lázaro González y Rafael Solano por considerarlos presos de conciencia, privados de libertad únicamente por haber intentado ejercitar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Para el 24 de febrero, en todo el país, los principales organizadores y dirigentes de Concilio Cubano estaban tras las rejas. René Gómez Manzano, abogado independiente directamente desde Cuba, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Es un honor nuevamente entrevistarte. Y esta pregunta va dirigida a ti. ¿Por qué el régimen tenía tanto temor a ese esfuerzo unitario?
Bueno, en general, todo lo que sea unidad de las fuerzas prodemocráticas cubanas, pues el régimen, desde luego, que se enfrenta. Concilio Cubano fue un primer intento, dentro del cual, por cierto, bueno, tuve la honra de ser escogido como coordinador del grupo gestor provisional, que fue el que, bueno, dio los primeros pasos, etcétera, con vistas a organizar este encuentro. Lamentablemente lo reprimieron ferozmente, lo los que en aquel momento estaban al frente del movimiento, como estas personas que tú has mencionado, pues efectivamente fueron conducidos a prisión. Y bueno, por unos años no se pudo hacer nada de ese tipo. Sí logramos ya en otro marco, en otro empeño, en el caso de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, que ya estamos hablando del año 2005, celebró una reunión en la cual sí pudimos estar presentes unas 200 y tanto de personas, es decir, 200 y tantos opositores democráticos, pacíficos, al régimen de vocación totalitaria que impera en Cuba, y lo hicimos en lo que entonces era el patio de la casa de mi buen amigo y hermano de causa, el profesor Félix Bónica Alcacer, lamentablemente fallecido hace algún tiempo. Y allí pues pudimos reunirnos y estar durante de 2 días adoptando acuerdos, etcétera. Y entonces en ese otro momento sí se pudo lograr esta reunión tan amplia, pero bueno, la de concilio que se quería hacer en la fecha que tú mencionabas, muchos años antes, esa fue reprimida, en fin, no se permitió en aquel momento que se hiciera este encuentro.
¿Demostró Concilio Cubano que se podía lograr una unidad común de criterios?
Bueno, yo creo que la unidad existe, básicamente. Es decir, la coincidencia en puntos como esto que a los que tú acabas de dar lectura, pues es real, es decir, no conozco ninguna organización ni dentro de Cuba ni en el exilio que no esté de acuerdo con estos puntos, es decir, el respeto a los derechos humanos, la democratización del país, es decir, la celebración de elecciones libres, una verdadera libertad empresarial para el cubano, no esta cosa con 40 limitaciones que establece el régimen. Y que por cierto esas limitaciones provocan el rechazo de la ciudadanía, como ahora mismo esta verdadera huelga, este paro de taxistas colectivos que se está realizando ahora mismo en La Habana, en vista de toda todo el reordenamiento, es el nombre que le han dado ellos mismos, ¿no?, los mismos comunistas, a toda esta serie de medidas represivas, etcétera, que han adoptado contra estos pequeños emprendedores. Pues en rechazo a toda esa serie de medidas, pues existe este verdadero paro. Prácticamente el transporte colectivo, el transporte público en La Habana está colapsado. Entonces, todo esto son manifestaciones, ¿no?, del rechazo del pueblo. Y, repito, todas estas aspiraciones pues son puntos en los que coincidimos todos los demócratas cubanos de Cuba y del exilio. Esto se ha puesto de manifiesto también en el encuentro nacional cubano, es decir, una gran sombrilla, una gran coalición que agrupa, que por primera vez, ¿no?, porque ha habido otras, pero bueno, básicamente han sido en una sola de las dos orillas. En el caso del encuentro nacional cubano, pues se trata de organizaciones, agrupaciones de ambas orillas, tanto de Cuba como del exilio. Y efectivamente existen estos puntos en los que todos coincidimos. Claro, cada uno conservando su autonomía, su propia personalidad, digamos, sí, dentro del amplio espectro, que obviamente tiene que ser plural porque somos demócratas. Entonces únicamente los comunistas son los que logran hacer esta, cuando hacen una agrupación o cuando engloban a varias organizaciones, todo es como un cuerpo militar, ¿no?, que tiene un jefe y entonces ese es el que decide por todo. Obviamente en entidades democráticas como las que luchan por la libertad en Cuba, pues esto no puede suceder. Cada una conserva su identidad, conserva su dirección, hay distintos líderes, y yo creo que esto es saludable, ¿no? Esto no debe ser criticado.
Habla Héctor Palacios, miembro de Concilio Cubano, tras ser liberado después de una condena de 3 años de cárcel en Cuba.
Yo acogí eso de cierta forma con alegría, porque bueno, personalmente uno necesita estar al lado de la familia y todas esas cosas. Y no es lo mismo aquello allí que estar aquí, donde uno puede sentirse más un ser humano mayor, pero también estoy muy triste porque he dejado atrás miles de gente desolada y más de 300 presos políticos, que muchos de ellos, les puedo garantizar a ustedes, más de 30, están en condiciones muy, muy críticas. Que si en algo yo puedo felicitarme es que no he quebrantado mi voluntad por tratar de ayudar a esta nación y a este pueblo. Esa es la realidad.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Debido a la crisis en Cuba y las salidas del país por alta mar, con el objetivo de salvar vidas, se crea en Miami, en mayo de 1991, la organización Hermanos al Rescate. La organización estaba formada por voluntarios que en aviones civiles se dedicaban a sobrevolar las aguas entre Cuba y Estados Unidos para salvar la vida de los balseros. Desde las avionetas les lanzaban agua y avisaban a los guardacostas para que les rescataran. El 24 de febrero de 1996, tres avionetas de Hermanos al Rescate salen a volar para manifestar el apoyo del exilio a concilio cubano. Dos de ellas son derribadas en aguas internacionales. Los misiles disparados por las aeronaves de la Fuerza Aérea Cubana pulverizaron las avionetas y a los cuatro jóvenes a bordo. Mario Manuel de la Peña, de 24 años. Carlos Costa, de 29 años. Armando Alejandre Jr., de 45 años, y Pablo Morales, de 29 años.
¡Objetivo a la vista! ¡Objetivo a la vista, avioneta!
O sea, la tenemos a la vista, la tenemos a la vista. ¡Es una avioneta, es una avioneta!
¡Autorízalo, que la tenemos!
¡Autorizado, destruido, señor!
¡Primer disparo!
El 24 de febrero de 1996, aniversario de la fecha histórica El Grito de Baire, tres aviones del grupo Hermanos al Rescate salen de su centro en Opa-locka, en la Florida, en una misión de rutina. Mientras los Cessnas vuelan paralelamente a las costas cubanas y fuera de las aguas jurisdiccionales de la isla, son atacados por aviones MiG de la Fuerza Aérea de Castro. Dos de los Cessnas caen al mar con su tripulación de cuatro hombres, mientras el tercer avión, piloteado por el fundador del grupo, José Basulto, regresa sin problemas a la base. En el incidente mueren Mario de la Peña, Pablo Morales, Armando Alejandre Hijo y Carlos Alberto Costa. Seguidamente, el 12 de marzo, el presidente Clinton firma una ley sometida al Congreso conjuntamente por el senador Jesse Helms y el representante Dan Borton, que consiste en una serie de sanciones contra Cuba por el ataque traicionero donde murieron ciudadanos cubano-norteamericanos. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que parecían estar progresando antes de la agresión a los Hermanos al Rescate, ahora caen en un vacío del que no habrán de recuperarse en mucho tiempo.
Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado Hermanos al Rescate en el pasado.
José Basulto, piloto y fundador de la organización Hermanos al Rescate.
Tres aviones, tres líneas. Nosotros reportamos frente a La Habana nuestra posición. A 12 millas al norte de La Habana, 5 minutos después, quizás 10, de esa comunicación que fue recibida y se acusó recibo de la misma, vimos caer a la izquierda de nuestro avión, como unas 5 millas al norte, un cartucho de humo con un paracaídas. Ese cartucho de humo, nosotros lo conocemos bien, se utilizan para marcar un objetivo, eso es de uso militar. Inmediatamente después de ver este cartucho caer, lo comentamos todos en la frecuencia. Vimos después de eso cruzarnos por el parabrisas del avión nuestro de arriba abajo, lo que lucían ser dos MiG. Y después de eso perdimos contacto con el primero de los aviones, que era Carlos Costa, y con él iba Pablito Morales. Esto fue un acto calculado por el gobierno de Castro. Hagan llegar los detalles de que en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, el gobierno cubano asesinó a pilotos de Hermanos al Rescate, a pilotos que salvaron miles de vidas de nuestros hermanos que buscaban la libertad y que a ellos les debemos una respuesta.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Ramón Saúl, desde Miami. ¿Viviste ese momento en que vimos cómo derribaron a las avionetas de Hermanos al Rescate? ¿Cómo recuerdas aquella jornada?
Esa tiene que ser una de esas acciones deplorables, condenables, que se va a recordar probablemente en la historia de Cuba por mucho tiempo. Estos muchachos salvaban vidas en el estrecho de la Florida. Todos eran amigos nuestros, algunos eran miembros de la Flotilla de Democracia, como Armando Alexandre, que había ido a bordo de los barcos, etc. Y Hermanos al Rescate, que salvó casi 6,000 vidas a través de los años, pues volaba sobre el estrecho de la Florida con ese objetivo solamente, que aquellos balseros que escapaban de la isla producto de este régimen que ha dividido brutalmente a la familia cubana y se arriesgaban buscando libertad, que no perecieran, sino que fueran que hallaran ayuda, que ellos les proporcionaban desde el aire botellas con agua, un poco de comida cuando era posible, un radio para comunicarse, etcétera, cuando los encontraban, y les avisaban a las autoridades para que las autoridades los ayudaran. Recuerdo que ese día estábamos reunidos en un evento aquí en Miami de Concilio Cubano, precisamente, cuando llegó la terrible noticia que aquellos, que los aviones habían sido derribados por la Fuerza Aérea de la dictadura y que habían muerto estos cuatro valientes muchachos. Bueno, primero no se sabía si estaban muertos o no, había una incertidumbre tremenda. Después, desgraciadamente, pues ya se corroboró que sí habían muerto. Se habían salvado Silvia Iriondo y José Basulto de casualidad, en este caso, ¿no? Fue un impacto muy traumante para todos nosotros. Uno siempre sabe que las dictaduras que estas son muy crueles, cometen actos muy brutales, pero el régimen de Cuba salió al espacio internacional, espacio aéreo internacional, y atacó aviones civiles que hacían operaciones de ayuda humanitaria. El régimen sabía que hacían operaciones de ayuda humanitaria, no solamente porque el mundo entero lo sabía, sino porque los había infiltrado. Pablo Roque era un agente del régimen de Cuba que estaba infiltrado en Hermanos al Rescate y precisamente participó en todo ese tinglado que armó el régimen de Cuba para tratar de implicar a Hermanos al Rescate en actos violentos hacia Cuba, lo cual no existía tales actos, y él sabía muy bien que estos muchachos solamente salvaban vidas. Fue algo que el régimen creo que planificó para causar o dar un escarmiento, pero eso no hizo que los muchachos Hermanos al Rescate dejara de seguir luchando. Al contrario, redoblaron los esfuerzos con la lucha cívica no violenta. Participaron junto a la Flotilla Democracia muchas veces y junto al Grupo Aéreo Democracia, del Movimiento Democracia también, sí, en muchas actividades, y salvaron muchas vidas después.
René, desde Cuba, ¿cómo vivieron ustedes, cómo las recuerdas aquellas lamentables jornadas?
Fue un crimen horrendo que obviamente tuvo que ser ordenado desde las más altas esferas del régimen, ¿sí? Por quienes pueden dar una orden de ese tipo. Y ciertamente, bueno, hay que reconocer en medio de su protervia, de su maldad infinita, el fundador de la dinastía castrista, pues logró lo que pretendía con este asesinato de estos muchachos, que, en fin, avionetas inermes, que en definitiva fueron impactadas ya en aguas internacionales, es decir, una violación tremenda. El objetivo que perseguían era, porque ese mismo día era cuando se pretendía reunir el Concilio Cubano, y ciertamente hay que reconocer que lo que quería el señor Fidel Castro, es decir, que se hablara de otra cosa que no fuera de la represión contra este grupo de cubanos pacíficos que se pretendían reunir en esta fecha para celebrar este encuentro y intercambiar opiniones, etcétera, o para iniciar este encuentro propiamente, ¿no? Eso se logró, eso hay que reconocerlo, ¿no? la opinión pública de lo que habló fue, bueno, del crimen espantoso y entonces del derribo de las avionetas y toda esta situación. Hay que decir también que la respuesta, en mi modesta opinión, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en aquel momento no guardó proporción con lo que se había hecho, porque inclusive algunos, pues, de los, todos eran cubanos, pero bueno, algunos no era de los asesinados en el aire, pues no era, incluso tenía también la ciudadanía americana, es decir, eran algunos ciudadanos americanos y los que no eran residentes legales en los Estados Unidos, ¿no? En aeronaves norteamericanas que fueron derribadas en el espacio aéreo internacional.
Sí, y tres de ellos eran ciudadanos americanos y uno era residente estadounidense.
Sí, tres de ellos eran ciudadanos americanos, correctamente. Entonces, y la respuesta para mí no tuvo nada que ver con la magnitud del crimen que se había cometido. Entonces, algo que creo que es muy lamentable y bueno, habría que atribuírselo al señor Clinton, que era quien entonces presidía ese gran país.
Bueno, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Madeleine Albright, llamó cobardía a la acción de los pilotos del régimen.
Frankly, this is not cojones, this is cowardice.
Estás escuchando Cuba 60 años.
El presidente Bill Clinton, tras el ataque contra las naves de Hermanos al Rescate y el asesinato de cuatro jóvenes, firma la ley Helms-Burton. La iniciativa legislativa había sido presentada en el Congreso en febrero de 1995, aprobada en la Cámara Baja en septiembre de ese año y en el Senado en octubre. Faltaba la firma del presidente y en la Casa Blanca había reticencias a firmarla. Fue promovido por el representante de Illinois, Dan Burton, y el senador Jesse Helms, de Carolina del Norte. Tras el crimen, Clinton estampa su firma en la ley el 3 de marzo. También se conoce como la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba. René, ¿se puede calificar ese momento como el más demostrativo de la firmeza de una exiliada política como fue Madeleine Albright? Ejemplo de firme política estadounidense en los organismos internacionales.
Bueno, yo haría un comentario un poco más general, ¿no? Yo lo que diría es que a lo largo de este calvario del pueblo cubano, que ya se acerca, por desgracia, a los 60 años, el pueblo cubano ha tenido el gran aliado con el que ha podido contar con distintos matices, distintos enfoques, distintos detalles, ¿no?, en la forma concreta de manifestar esa solidaridad, pero la solidaridad del pueblo cubano en su lucha por la libertad y la democracia ha radicado siempre en los Estados Unidos de América, y eso es una cosa que debemos recordar y que seguramente recordarán las futuras generaciones de cubanos. Ha habido algún otro país, pero bueno, más bien en forma esporádica, a veces en forma vergonzante, no consecuente. El gran aliado del pueblo cubano en esta lucha por la libertad y la democracia han sido los Estados Unidos de América, y es algo que debemos reconocer.
Ramón, ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que pudo la administración Clinton quizás aplicar otras medidas? ¿Qué crees?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista norteamericano fue un acto de guerra el derribo de avionetas civiles en espacio aéreo internacional con norteamericanos a bordo. Como bien dices, habían tres norteamericanos y un residente, ¿no? Pero desgraciadamente el gobierno de el presidente Bill Clinton actuó en una manera, digamos, casi contemporizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habían pasado algunas cosas que llamaba a cuestionar si el régimen había inclusive hasta tratado de pedir una especie de luz verde para cometer el acto este, porque el régimen de Cuba estaba molesto con las actividades de Hermanos al Rescate, de salvar vidas, estaba molesto con las actividades de Hermanos al Rescate junto a la flotilla Democracia. A nosotros nos habían atacado las patrulleras, habían resultado personas heridas a bordo, incluyendo el excomisionado que en paz descanse acaba de fallecer hace unas semanas atrás, Pedro Reboredo, y bueno, él tenía que darle un escarmiento a Hermanos al Rescate, ¿no? Pero yo creo que hay que también decir esto, y tenemos que decirlo porque cometemos un error, creo, los cubanos, muy grande si no lo decimos. El pueblo de Cuba tiene que entender que la libertad tiene que partir de nosotros mismos, que ningún presidente extranjero, que ningún partido extranjero, que ninguna ley extranjera nos va a liberar. Solamente cuando el mundo vea que nosotros los cubanos ejercemos nuestros derechos, nuestros reclamos, como está pasando ahora mismo en Cuba con esta huelga, por ejemplo, y muchas otras actividades que han tenido lugar, pero que a veces la mayor parte de la población no le presta atención. Cuando ese pueblo se dé cuenta del poder tremendo que tiene y deje de pensar que un extraño, un extranjero, otra persona es va a ser el libertador, y que se dé cuenta que él mismo puede quitarse de encima toda esta cosa que le agobia y le destruye su vida, y que cuando nos vean haciendo construyendo nuestro propio destino, construyendo nuestra propia libertad, la solidaridad va a venir, y va a venir en realidad de todos los demás países. Entonces ese día comenzaremos a caminar realmente en suelo seguro hacia ese día grande de la libertad, donde nuestra patria se convierta en el hogar grande de todos los cubanos.
Cuba, 60 años.
Y precisamente hablando de patria, uno de los documentos más importantes en los últimos años en la historia de Cuba es definitivamente La Patria es de Todos. Se publica en el año 1997. Este documento, como dije, La Patria es de Todos, firmado por Marta Beatriz Roque Cabello, por René Gómez Manzano, a quien tenemos en línea, por Vladimiro Roca y por Félix Bogne Carcassés. Lamentablemente, Bogne falleció hace poco. Los firmantes fueron sancionados a entre 3 y 5 años de prisión. René, ¿cómo surge la idea del documento?
Bueno, estábamos trabajando en los marcos de una pequeña agrupación que se llamaba Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, era el nombre oficial. La prensa, con ese tino que la caracteriza para darle nombres breves a las cosas, pues como eran 4 personas, pues nos bautizó como Grupo de los 4. Y bueno, así fuimos más conocidos. Lo del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, pues son pocas las personas que lo recuerdan. Pues bien, estimamos que debíamos pronunciarnos sobre la situación del país. Por cierto, no está de más que señalemos que esto fue en respuesta a una invitación general que formuló, no a nosotros, sino en general a los ciudadanos cubanos, ¿no?, que formuló el mismo régimen, es decir, el mismo Partido Comunista de Cuba publicó de cara al Congreso, que iban a celebrar unos meses más tarde, pues publicó un panfleto, y entonces, bueno, exhortó a los ciudadanos a que dieran sus opiniones sobre lo que se planteaba en este documento. Y ciertamente, bueno, mis hermanos de causa, Bogne Carcassés, lamentablemente fallecido, Marta Beatriz Roca, Vladimiro Roca y yo, pues acogimos, ¿no? Es decir, nos hicimos eco de esa invitación y formulamos y emitimos este documento, donde, claro, es decir, damos respuesta a este documento del Partido Comunista, que como se dice en La Patria de Todos, es decir, en un 90% estaba dedicado a hacer historia, que es una cosa que es muy recurrente en estos señores, es decir, incluso se ve hasta en la prensa, uno ve por ejemplo un periódico que se supone que aborde cuestiones recientes, cuestiones actuales, ¿no? Y sencillamente, bueno, ahí le hablan de una cosa que sucedió hace más de medio siglo atrás, ¿no? Durante la insurrección, qué sé yo, un desembarco que hubo, una de estos escaramuzas, estas que ellos le llaman batalla, que hubo en determinado lugar, y entonces a eso le dedican la primera plana de sus periódicos. Entonces, en este documento que emitieron de cara al Congreso del Partido que iban a celebrar entonces, pues hicieron lo mismo, es decir, el 90% era hacer historia a su manera, ¿no? La historia tergiversada, esto que hacen ellos, que exhiben ellos. Pues, bueno, les contestamos y, claro, de paso, pues, o de paso no, como aspecto fundamental, lo que analizamos toda la situación, o tratamos por lo menos de analizar toda la situación real que existía en Cuba en aquel momento, que debemos decir que por desgracia es en esencia la misma que existe hoy, es decir, desde entonces hasta acá, a pesar de los muchos años de cursado, pues no ha habido por desgracia ningún cambio esencial en este sentido, y por esa razón nosotros decimos que lamentablemente La Patria de Todos sigue conservando su vigencia al día de hoy.
Miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano pues quedamos en contacto.
Marta Beatriz Roque Cabello, economista, disidente y una de las autoras del documento La Patria es de Todos.
Y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera. Y nos pareció que era importante llevar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos dos economistas, estaba Vladimiro Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento. Que este documento se hizo con fecha 20 de junio, y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. El único y el último juicio que presentaron. Porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Habla Vladimiro Roca, disidente cubano y uno de los autores del documento La Patria es de Todos.
Creo que en la perspectiva, La Patria es de Todos, creo, considero que es el documento de la oposición más importante de todos estos años. No solamente por el impacto que tuvo, sino básicamente por lo que trató, que fue la respuesta del partido convocando al quinto congreso, que ellos querían que fuera contestado, y nosotros lo contestamos e incluso lo presentamos ante el comité central en las oficinas del partido, ahí en el comité central, como ellos pedían, y que hubo un impacto fuerte porque fue lo que nos llevó después a los cuatro a la cárcel, quizá porque nos atrevimos a decirle lo que nadie le había dicho, lo que todos pensaban y nadie les había dicho, y nosotros tuvimos el coraje, el valor, y no solamente eso, sino de haber elaborado un documento de conjunto que contó con mucha más gente. Lo que pasa que en aquellos momentos los cuatro nombres que aparecieron fueron los nuestros, porque otras personas que colaboraron en el análisis del documento y eso estaban en aquellos momentos trabajando en el gobierno y no podían dar los nombres aunque quisieran, pero sí te contó con eso. Y considero que desde aquel entonces hasta la fecha mantiene la vigencia el documento, porque sobre todo el que lee las conclusiones ve que las conclusiones se adaptan a este momento. Estamos en la misma situación que hace ya más de 20 años.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
René, ¿qué expone específicamente La Patria es de Todos, en resumen?
No, todas las cosas que se deben hacer para salir de este bache, porque es decir, primero constatar que Cuba está sumida en un bache, la estaba entonces y lo sigue estando ahora. este país, bueno, por no producir, no produce ni azúcar, que ya, es decir, en otra era alguien hubiera dicho esto hace 20 años atrás, 50 años atrás, y nadie lo hubiera creído. ¿Cómo es posible que Cuba no produzca derechas ni azúcar siquiera? Y es que sencillamente han destruido las fuerzas productivas de este país, y entonces lo que han sumido el país en el atraso y en el estancamiento. Y entonces tienen que recurrir a cosas como esta, por ejemplo, de enviar entonces médicos a distintos países y entonces expoliarlos, porque sencillamente se quedan con la parte del león de lo que esos países desembolsan por el trabajo de esos profesionales. Y entonces lo que le pagan es prácticamente una miseria, es decir, una cosa que en vista en términos internacionales no es dinero, pero que aquí en Cuba, para una persona que recibe los miserables salarios que paga el gobierno, pues es una cosa maravillosa. Es decir, entonces esas personas están dispuestas a ir al extranjero, meterse en una selva, en una favela, en un barrio marginal donde la delincuencia es cotidiana, ¿comprende? Y entonces van allí y están dispuestos a pasar todos esos tragos amargos durante un par de años con tal de conseguir algún dinerito y tener algo que resolver aquí las situaciones en Cuba, no sé, un automóvil, conseguir una casa, comprar artículos electrodomésticos, etcétera. Y entonces esa es la principal fuente, la principal fuente de ingreso con que cuenta el gobierno cubano en este momento, es decir, esa explotación desenfrenada de sus profesionales universitarios. Y entonces, bueno, esta situación es con la que no estamos de acuerdo, ni estábamos cuando hicimos la patria de todos, ni estamos ahora, y por eso pues planteamos las medidas esenciales que había que tomar al respecto, y entonces, bueno, entre ellas democratizar el país, las posibilidades empresariales para los cubanos, respetar íntegramente los derechos humanos, que no los respetan ni siquiera formalmente. Por ejemplo, ahora mismo están discutiendo el proyecto de constitución, y entonces hay derechos humanos internacionalmente reconocidos, como el, por ejemplo, el de entrar y salir libremente del país, que proclama el artículo 13 de la Declaración Universal, donde ni siquiera se habla de él. Es decir, no se enuncia, porque los otros derechos sí se enuncian, claro, en una forma tergiversada, en una forma tendenciosa, en una forma que no es la real, en la que están plasmados esos derechos en distintos documentos internacionales, es decir, en la misma Declaración Universal, en la Declaración Americana, en los pactos internacionales de derechos humanos. Se tergiversan los derechos, pero por lo menos se mencionan, se dice algo al respecto. Pero, por ejemplo, este de libre entrada y salida del territorio nacional, pues sencillamente no se enuncia siquiera en la Constitución. Y claro que esto no es por gusto, ¿eh? Esto es para que, por ejemplo, misma Karen, el hermano Ramón Saúl Sánchez, bueno, no tengan derecho a venir a Cuba. Si vienen a Cuba es porque el régimen le da un permiso, le da una visa para que vengan, o una vigencia de viaje para que vengan a Cuba, lo cual es un atropello.
Es una violación absoluta de nuestros derechos como cubanos, siempre lo he dicho, claro que definitivamente sí. Ningún cubano, ningún ciudadano del mundo debería tener que pedir permiso ni para salir ni para entrar a su propio país. Eso es una de las tantas violaciones. Y hablando de violaciones a los derechos elementales, como dije anteriormente, ustedes, los firmantes de La Patria es de Todos, René, fueron sancionados entre 3 y 5 años de prisión. ¿De qué se les acusaba?
Bueno, sabemos que el encarcelamiento fue por La Patria de Todos. Eso no hay que ser demasiado inteligente para comprender que es así. Sin embargo, ellos prepararon un gran potaje ahí, tanto en la acusación como en la sentencia, ¿no? En esos documentos oficiales, ¿no?, de los órganos represivos del régimen, pues se menciona La Patria de Todos, pero no se hace hincapié en eso. Es decir, la tocan como que de pasada, ¿no? Entonces, claro, hablan de toda una serie de otras cuestiones, otros documentos que nosotros emitimos, reuniones, esto, lo otro. Es decir, hablan de toda la actividad que nosotros desplegamos, y lo de La Patria de Todos es que, bueno, digamos que lo dejan caer, ¿no? Es decir, lo mencionan de pasada, pero sin hacer hincapié en ese aspecto de la cuestión. Y entonces, bueno, se sacaron de la manga una calificación por instigación a la sedición. Entonces, una actividad que era totalmente pacífica, era de ideas, de emisión de pensamiento, etcétera, pues la transformaron. Hablaron primeramente de propaganda enemiga, después, bueno, eso de propaganda enemiga es algo que que su solo enunciado es tan absurdo y tan violador de los derechos humanos, ¿no? Eso de que no, por el hecho de emitir un pensamiento, ya usted es una cosa que hay que reprimir. Que entonces cambiaron la calificación de esta forma que digo, y nada, pues impusieron estas sanciones totalmente arbitrarias. Como es lógico, desde el primer momento pues fuimos reconocidos como presos de conciencia por la Unión Europea y por los países democráticos del mundo, etcétera. Esto, por supuesto, que concitó un gran rechazo internacional, y en ese sentido, pues estamos, bueno, pues dimos por bien empleado, ¿no?, ese trago amargo que tuvimos que pasar mis tres hermanos de causa y yo.
Precisamente te quería preguntar sobre la solidaridad que recibieron en ese momento, tanto de la comunidad internacional como de cubanos dentro y fuera de Cuba.
Sí, no, la solidaridad fue total, y efectivamente el respaldo, bueno, nos paramos mucho de que tanto los demócratas aquí en la patria como nuestros hermanos del exilio, pues el documento este, La Patria de Todos, pues tuvo un respaldo total y un apoyo masivo. Y por supuesto que nos sentimos muy muy congratulados pues por esa realidad. La solidaridad internacional también muy presente. Bueno, recuerdo inclusive la que entonces era secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Albright, pues también nos hizo el honor, tenía en su, y lo proclamaba además, ¿no?, tenía en su despacho una foto de los cuatro. Y Europa también, un amplísimo apoyo que recibimos, los países de la Europa democrática y en algunos de América Latina. Es decir, la solidaridad fue amplia y estamos muy complacidos con esa situación.
Así llegaba el fin del siglo XX a Cuba, con una férrea dictadura, opositores y disidentes tras las rejas, crímenes cometidos por los militares del régimen en alta mar. Les habló Karen Caballero. Muchas gracias a René Gómez Manzano y Ramón Saúl Sánchez por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Karen.
Las gracias a ustedes.
Y este fue otro programa de Cuba 60 años, la verdadera historia de nuestro pueblo.
El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡Ponte onda para la
estrella! ¡Pesada,
muchacho!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.